16 pasaron desde las 11 de la mañana. Ha llegado Beto César aquí, lo vamos a saludar.
La alegría, llegó la alegría.
¿Has traído tu mate o lo has manoteado?
No, yo jamás podría tener un mate con este escudo de fútbol, jamás. Yo soy cuervo de alma, así que esto... Hay un rechazo total.
Te han prestado el termo y el mate todo aquí todo. Dentro. Muy
buena
bien.
Gente.
Sí, buena gente.
También después de la... Esta es como la expedición a los... claro, donde vivo yo, que es en Urquiza. Venir para acá, no saben lo que es.
Se ha puesto lindo Urquiza.
Urquiza está... Bueno, yo nací en Urquiza. Hace muchos años. Y vivía... Bien barrio, del otro lado de la estación, a dos cuadras, a la vuelta del Círculo Urquiza, era un barrio. Ahora está como barrio tranquilo, pero hay como más movimientos.
No, y aparte es cool, y mucho soy de Urquiza ahora.
Sí, es cool.
Sí, ¿sabes? Urquiza no es cool.
Hay mucha construcción.
Tiene un centro muy lindo.
Tampoco exageremos.
Se pronuncia Urquiza ahora.
No, es Palermo, Hollywood, pero...
¿Cómo se pronuncia? Urquiza.
Urquiza. Tiene un buen... En la zona del teatro, ese arreglado, 25 de mayo, ¿se llama?
Sí, 25 de mayo.
Es muy lindo esa zona. Sí.
No, además está el subte, que llegó.
Llegó... Ya estaba, pero nunca lo inauguraban en subte. No sé cuántos años tardaron, así que bueno.
O sea que vos sos fiel a tu barrio.
Yo sí, y me gusta el subte. Allá que lo nombraste, me gusta el subte, me gusta viajar. Sí, me está escuchando la red. Y el tipo ya me hacía alguna... No tengo nada que decir. La verdad que estoy muy contento donde vivo, en el barrio. Es muy tranqui. Con mi mujer queríamos ir a un country cuando volvimos de España. Volví al barrio después de que volví de España, ahí en el 2005. Y realmente María, mi hija, que era pequeña todavía, estaba en la primaria, quería volver a su colegio cuando se había ido de acá, a su escuela. Así que era terrible. Nosotros vivíamos en Barrio Norte, venir de, qué sé yo, de Pilar era una locura. Entonces, claro, decidimos estar en un lugar tranquilo, y cerca del colegio, más medianamente cerca, ¿no?
¿Cómo fue mudar a otro país una actividad tan artesanal de conocimiento como el humor?
Y bueno, lleva todo un tiempo. Yo me tomé un año sabático. Me lo tomé porque cuando llegué, gracias a Dios, abrimos una pequeña pyme, de un grupo que ya tenía abierto todo ese tipo de trabajo, y me ofrecieron. Me dijeron dos cosas cuando llegué. Un grupo argentino dice: ¿querés ser artista o querés ganar plata? Y aproveché ese año sabático para observar, para ver qué hacía. Nos fue muy bien, comprábamos todo lo que fuera la periferia de lo que es las computadoras.
Insumos para computación.
Sí, para computación, a mí me gusta mucho, me gusta muy bicho, me gusta todo. Me meto, soy un hacker casero, loco, me gusta.
Miramos la foto que aparecieron.
Sí. Ah, acá está el culpable, acá está.
Claro. Pero no me meto en eso, me gustan los programas, me gusta indagar, todo. Y bueno, y agarré ese trabajo mientras me tomaba el tiempo para observar lo que era en ese momento la sociedad española, ¿no? Y no dista mucho de la nuestra. Tienen graves problemas, digo yo, en esa cosa de amiguismo que tenemos nosotros, no la vi en ningún lado. O sea, estar, qué sé yo, dos minutos hablando con una persona y a los cinco estar tomando un café, no existe eso.
No.
Eso con los argentinos. Y bueno, ellos admiran mucho a los argentinos.
¿Sí?
Sí. Con todas las mafias que hay, nosotros somos...
Claro.
Mafia china, colombiana, todo. Nosotros somos genios, ídolos.
Pero para el humor, ¿son igual de rápidos?
Totalmente. Además, yo lo sorprendía. Bueno, nosotros tenemos un humor donde nos metemos con la gente y todo. Señora, ¿dónde va? Siente el culo ahí, por favor. Sí. Esas cosas de directo, ellos se ríen mucho porque sus humoristas no hacen eso.
No revisar una cartera como si el gordo Vergara. ¿Te acordás que acá se ha llegado? Sí, los gazalles y todo han llegado a cosas que otros pueblos no aceptan.
No, era muy divino, porque dentro de todo también yo tengo una base de respeto. Yo proponía un juego de divertirnos, y eso es lo que ponderó, bueno, principalmente en los barcos, de donde trabajé muchísimo, en cruceros. Al poco tiempo de ese año sabático que me tomé, aparecieron los cruceros. Y
ahí es más complicado porque se mezclan las nacionalidades.
En aquel momento la compañía Pullman Tour, que volvió ahora de nuevo a hacer lo mismo, el 99% de las personas eran españolas. Ese era el éxito de esta compañía. Y nada, trabajé no tanto cuando vivía en Europa como cuando volví de España, era graciosísimo. Trabajé más cruceros y cruceros más largos y todo. Bueno, me ha ido muy bien en eso.
Ahora, cuando obviamente que el acento argentino les causa a priori nada, rechazo o
no,
simpatía, a priori.
Así como nosotros nos encanta el gracejo español y escuchábamos los catalanes y todo, y ya las divisiones, yo ya me las conocía, sabía quién, ya empezó a ser parte de mi vida, igual ellos tienen la misma historia con nosotros.
Les gusta.
Nos escucha, les encanta. Yo igual no hacía un español, yo hablaba con términos españoles, por decir una chaqueta.
Pero en argentino.
Claro, pero siempre en argentino, sí. Y decía, qué sé yo, follón, decía yo, con el amarillo que decimos nosotros, sí. Entonces era muy divertido, además les encantaba esa historia. Yo nunca perdí mi identidad de argentino, jamás.
Pero cuando viniste acá aprovechaste que te conocía los acentos españoles, seguro.
Sí, y además, primero de todo, en el barco, como tenías una semana, era súper fácil enganchar a la gente. Tenías una semana, el primer día te presentaba, no te conocía a nadie. Después eras más que el capitán, porque te veían todas las noches. Y después hacías tu show, la noche de galas, así que era impresionante. Y ya en mi show, en la noche de galas, ya me atrevía a cargarlos a ellos. Entonces ya tenía todo un bagaje de haberme pegado a mí mismo, que además es súper fácil hablar de nosotros en el mundo, es buenísimo, políticamente, lo que quieras, somos graciosos ante todo. Todo lo que nos pasa es gracioso.
Gracioso para nosotros.
Claro, sí, por supuesto. Bueno, pero nosotros teníamos, ¿vos sabés que hemos perdido el humor, esa cosa que teníamos nosotros? Yo lo veo, a la gente le cuesta muchísimo reírse, y nosotros nos reíamos.
¿Cuál es la zona del país que, si es que hay alguna que es diferente, que ríe más, o que es más abierta?
No sé, Córdoba es impresionante, de ahí salieron grandes cómicos, Domingo Cavallo, varios.
tiene una escuela.
No, sí. No, pero en serio.
La clase en la universidad, broma, eso es lo peor.
Sí. Pero fuera de broma, muchísimo. Los cordeses tienen una forma de...
Los apodos que ponen.
Sí, de hablar y de nada. Es impresionante, a mí me encanta Córdoba. Y también las diferentes regiones, Santiago, los tucumanos.
¿Es difícil el porteño?
¿Hay algún porteño ahora? Antes sí, claro, viste, antes había como una diferenciación entre el porteño, yo siempre decía, soy porteño pero no ejerzo, ese tipo de cosas, era mal, como mal mirado, pero hoy en día, que te dicen, uy, anda al interior, no sabes la gente buena que es, hay tanto garca como acá en Buenos Aires, hay también malos en todos lados.
No, pero el porteño tiene esa cosa de que sé más que vos de casi todo, digo... ¿Te respeta el humor y se ríe? ¿O es más ingenuo por un tipo de, no sé, de Mendoza?
Pero no, mucha gente no sabe que soy porteño, así que mucha gente cree que soy del interior, ¿viste? No tengo esa cosa de mostrarme como un ser superior ni nada. Y en el humor, yo lo que entiendo, ¿no? Es lindo las comparaciones, entrar sobre la...
¿Estudias mucho a la gente, los modismos, las regiones?
Es que yo tengo una visión totalmente diferente. Ya cuando miro una situación, o escucho, veo, o escribo, ya estoy pensando el lado B de eso.
Claro.
Me divierte. El espectáculo que estoy haciendo ahora, que se llama, el unipersonal, se llama Humor en Tiempos Revueltos. Es porque me costó mucho ponerle humor en tiempos de crisis. Me pareció que era una palabra fuerte. Y resulta que en los últimos 18 meses nosotros hemos visto algo que Ahora lo tomamos como joda y qué sé yo, y como una cosa natural, pero no es fácil ver un tipo tirar, no sé, 9 millones de dólares por un convento que no es convento, ¿me entendés? Y este, Moldavsky dice,
maravilloso.
Hasta ahí dice, es normal que un tipo salga con 9 palas a la calle, a mí me encanta. Este, y es verdad, yo le busco, y un convento donde la gente iba a hacer un retiro y te preguntaban si era espiritual o efectivo, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. Y jodo con esa realidad, pero lo vemos como una cosa normal, una barbaridad que nos han pasado, que uno se divierte, o veo yo la otra parte para divertirme, y vuelvo a lo que dije antes, repito, la gente le cuesta muchísimo, hay como 5 o 10 minutos hasta que enganchan,
sí,
lo que está pasando.
Tardan más.
Sí, está muy preocupada con toda la situación y con todo lo que le pasa. Antes el argentino sabía que, no sé, se iba de un laburo, tenía otro, qué sé yo, no sé, tenía plata, le encanta salir al argentino, gastar, todo eso. Creo que esa forma de vida, que ahora está como más apretada, le ha costado el humor.
También cambió el humor, ¿no? O sea, lo que hace reír hoy quizás no es lo mismo que hace 10 años.
No, eso seguro. Es dinámico, uh-huh. Es como el mundo, pero igual, más allá de todo eso, es difícil tratar de que la gente cambie el chip para reírse de ciertas y determinadas cosas que no sé, qué sé yo, recién estábamos hablando de a veces decir no en algunos laburos o algo es como liberador. Me dice, sí, pero hay gente que no puede decir no, uh-huh. Necesita trabajar, ¿viste? Uh-huh. Entonces es lo mismo, ¿no? O le decís, bueno, pero le buscás un lado de risa, uh-huh. Pero no sé si tiene tanta ganas de reírse la gente, ¿viste? Está como muy seria. Nos tomamos muy en serio la vida, eso es lo que más me jode.
Uh-huh. Bueno, 28 pasaron desde las 11, estamos con Beto César. Hiciste mucha radio, ¿no?
Y sí, con Santo Biasati hicimos como
si haces
11 años.
Si hiciste reír a Santo, sos un maestro.
Santo tiene un lado B también.
Sí, sí, lo conozco, pero sí. Al aire es...
Al aire es otro tema.
Bueno, algunos segundos para las 11:30, luego volveremos con Beto César, rápidamente el WhatsApp y todo lo demás.
116-584-0870, hay mucha gente que se está comunicando desde Lanús, buen día, disfrutando de su compañía. Viviana, Nahuel de Luján, dice, escucho la radio, aguante, y también Priscila de Bariloche dice que allí hoy amaneció muy frío, todo con escarcha, pero con sol.
Bariloche.
En Bariloche.
Hablábamos hoy con Río Mayo, bajo cero con sol. Ojo. Ustedes conocen todo el país. Río Mayo, ¿te suena?
No.
Río Senger.
No, pero me Calafate, encanta el nombre. Sí. Me encanta el nombre, sobre todo para el lado del Día de la Revolución y todo eso. Río Mayo.
Pero sí, pero Perito Moreno.
Sí, por supuesto.
Los antiguos.
Sí.
Comodoro Rivadavia.
Sí. Sí, habíamos hecho. Y se gira, mira, en avión y de a pie, por decirte algo. Bueno, pero decirte por tierra, ¿no?
Bueno, Beto César acá, el trotamundos del humor. La señal va a indicar exactamente, como decía, a las 11:30.
Cultor, creo que es Pinti. Pero bueno, si vos ves la publicidad del año pasado de Canal 13, que decía... Te ponía alguien del pasado y te ponía alguien del presente y te decía, Tato Bores, soy la nata. La nata viene a ser en hoy en día el, qué sé yo, el Tato Bores no me entra en la cabeza. Uh-huh. Y me cuenta la realidad y me hace un stand-up. Digo que como cómico es muy buen periodista. Claro. ¿Entendés? Entonces, la ausencia del humor es porque hacen humores personas que no están capacitadas. Porque si en ese lugar pones a Pinti los domingos, uh-huh, tendría tanto o más éxito que
¿por qué pasa eso?
Porque es lo que dije antes, hemos perdido el humor. Me dice, ¿la televisión es buena o es mala? No es buena ni es mala, refleja lo que es nuestra sociedad. Y entonces vos ves hoy en día que no te cuesta encontrar humor. Y los que hacen humor son, qué sé yo, los conductores de los programas, uh-huh, o cualquiera que no es un profesional. Uh-huh. Hoy en día, te das cuenta de eso porque Morphy, por decirte algún programa, uh-huh, los domingos pone a 4 humoristas de super calidad, Moldavsky, como estábamos hablando, Chiqui Abecassi y todo, no me quiero olvidar de nadie, y están en el programa y tienen éxito, y la gente...
Totti,
Siliberto, Gardinetti, están los cuatro ahí. Y por ahí va un invitado, yo he ido de invitado ahí. Es maravilloso, tiene un rating eso, en ese momento, que cuentan chistes, mirá lo que te estoy hablando. Y vos te quedás así asombrado, decís, ay, qué bien, qué... Y no hay nada, porque esa cuenta gotas lo que hay. Entonces, lo poco que hay, la gente trata de aprovecharlo.
Hace falta una escuela para formar humoristas.
No, hay muchos humoristas. Esto es como cuando dicen, ay, fuimos a buscar una obra, una comedia al exterior, porque acá no hay buenos tipos que escriban. Yo hace, 20 años que vengo haciendo autores argentinos.
Tenemos en Nacional todavía el concurso Humor, ¿no?
Por supuesto, tenemos, se extiende hasta el día 30 de noviembre. Y entrando a radionacional.com.ar, ahí nomás, ni bien entras al sitio, está el banner donde tenés las bases y condiciones. Es muy fácil, tenés que mandar 2 minutos de tu humor, ya sea...
Me anoto, ya.
Por supuesto. Y hay un jurado de notables que va a evaluar.
Qué bueno eso.
Pero además hay un premio de 50.000 pesos y un contrato para el año que viene.
¡Epa!
Y, bueno, 2 minutos, puedes mandar stand-up, diálogo, imitación, lo que se te ocurra.
Lo que
quieran.
2 minutos.
En todo el país, en las 49 emisoras. ¿Cómo es estar? Dos trabajos me llaman la atención. El de la radio, pero el humorista que va y que continuamente está preparando, elaborando para ir preparando las cositas cortitas, con Santo lo hiciste mucho.
No, yo con Santo no hacía eso. Yo hacía más. Un día le dije a Santo que me gustaban los gatos, y entonces hubo una división entre eso, y veníamos jugando con el doble sentido, y yo empecé a estudiar a los gatos y hablaba en serio de los... ¿Y de dónde los conoció? En el Teatro Astro, claro, me imagino, había muchos. Sí, había como 30 gatos, mire usted. Y yo les daba de comer, eso me valió estar nominado para el Martín Fierro Mejor Humor de Radio. O sea, había historias, a mí me gusta eso, las historias.
No, porque... disparador chiquito.
Sí, a veces puede ser que en el medio del diálogo salta algo. Cuando ella dijo recién, ¿no? Ustedes entran a página www y hay un banner, no un baño, ¿me entendés? Sino era un banner, Qué sé yo, estoy pensando y buscando, alguna cosa puede ser que se cuele y digas un chiste, pero en realidad la idea es contar historias, a mí me gusta eso. No estoy en contra de lo que lo hagan. Hoy en día el humor sí.
En vez de más humor que chiste.
Claro, yo, si hoy en día te fijas en el humor de la radio, todos los que hay y los que son muy buenos son imitadores de otras voces.
Claro.
Y para contar un chiste...
usan otra voz.
Imitan la voz de Corona, por decirte algo.
Sí,
el chiste
es
fuerte.
Así es.
Entonces, nosotros buscamos otra cosa. Ahí estaba también Maicas. Eduardo Maica es un dibujante gráfico y de un humor de locos, y hacía unas cosas de Gagliardi, pero con la situación del país en ese momento. Era fenómeno. Cantábamos, teníamos a Norma Aguilera, una locutora que, hacíamos cada trío y cada cosa. Después estaba el trío Laurel. Todos tuvimos una participación en ese programa de Viasati, con otras historias que no es el humor de ahora. Bueno, era el humor de ese momento.
¿Cómo es el trabajo en el teatro de revistas? En el teatro de revistas, no sé si decir a la antigua, pero el que uno imagina formal, tal cuadro de diferentes cosas, que el humorista muchas veces tiene que ser el nexo entre el cuadro, ¿no? Como hacía Pelele, Barbieri.
Ahora está como medio olvidado. La única persona que intenta tener revista es Carmen Barbieri, pero está como que el género está devastado. Se necesita mucho dinero.
Mucha gente, ¿no?
Mucha gente. Son compañías de 20, 25, 30 personas. Hoy en día es difícil meterlas en un escenario, ¿no? Yo la revista que hice hace 5 años con Carmen, que era barbierísima, que ella venía haciendo ahí en el Atlas, se jactaba de tener 40 personas en escena, éramos 40, no entrábamos en el escenario, era impresionante. Estoy hablando del Teatro Atlas, era, Zulma Fayá, Germán Kraus, era una maravilla la gente que había. cualquier cantidad. Era impresionante. Duraba también 2:30 la revista. Ajá. También.
Lo que pasa es que cuánto tenés que cobrar. Yo y cualquier cuestión cuesta 300 para arriba, cualquiera. Sí. En una revista...
Ahí se veía.
Como en Sugar tenés que... Pero lo pueden pagar.
No, por supuesto. Y mira, qué sé yo, no sé si no lo puede pagar. La gente paga, para ver a vos sí paga.
¿Sugar cuánto vale?
No tengo la menor idea. ¿Cuánto? Sí, menos de 1000, pero arriba de 900.
El promedio de teatro está a 400, 450 pesos hoy.
¿Y Martín?
Promedio.
¿Vos? Martín, estás llegando, hay plateas de 1000, hay plateas VIP, viste, las primeras 5, 10 filas, creo que ahí está 1000 o llega a 1000. Y llena, qué bárbaro. Es impresionante, la verdad. Pero bueno, también hay que decirlo que son muy pocas las obras que tienen éxito y las demás deambulan en una media bastante baja porque la gente no tiene ese dinero.
Me sigue causando mucha admiración, no el tipo que va a cantar, no el tipo que va a hablar, el tipo que va a hacer humor cuando tiene una vida como todos los demás. Esto es una pavada lo que digo, pero me sigue... No estás viajando,
pero a mí me encanta, tenés
quilombos, y vos llegás y te está esperando un pueblo, una ciudad, el esportivo, se juntan todos, y esa noche, vieja, vamos, porque viene Beto César, todo, y vos venís con unos quilombos, todo. ¿Cómo se hace?
No, yo tengo los problemas que tiene cualquier persona. Bueno, yo llego a fin de mes, pero del mes anterior, eso siempre me sucede, claro. Yo le dije con mi mujer, digo, no te va a faltar nada al lado mío. Digo, cárcel, miseria. Hace 30 años que está al lado mío y a veces se asombra, me dice, ay, otra vez. Y nada, depende, hay lugares donde tenés que salir, hay lugares que estás muy bien. Yo para mí igual, el escenario, hay como una magia. Cuando digo magia es las endorfinas entran. Yo he visto llegar, qué sé yo, a Hugo del Carril a un escenario. Los más jóvenes, si quieren, lo buscan en Google. Hugo del Carril, claro, con un bastón y dos personas que lo sostenían. Y subió al escenario, no tenía ni bastón, no había nadie, cantó durante 45 minutos. O sea que de repente, ese escenario, el escenario...
Y la gente.
Claro, no tosés, no te pasa nada ahí, ¿viste? No, es como que sos invencible, no sé. Entonces eso, los problemas y todas las cosas que puedan tener, desaparecen. Yo creo que el actor o el que se sube al escenario conecta o no conecta con la gente ese día, nada más.
Pero digo, la energía básicamente también te la da la gente.
Sí, la gente te... Y también te chupa mucha energía, sí. ¿Sabes? Te miran desde la punta del zapato hasta el pelo.
Sí, no debe haber persona más agotada, seca y cansada que alguien que dejó todo en el escenario.
Totalmente.
Queda seco de la cabeza al cuerpo.
Nosotros decimos, Beto Brandoni siempre lo dice, que los actores trabajamos para después ir a cenar. Claro, porque lo más maravilloso es el tercer tiempo, es el después, que uno comenta, ¿viste lo que pasó? Se levantó aquella y
hay que bajar la adrenalina también.
Sí, totalmente, no te podés ir a dormir, pero que es impresionante.
¿Y qué pasa cuando el público no conecta? Eso para un comediante debe ser terrible. Estás ahí, ves que no se ríen,
Es un problema de uno, Por lo general, los actores tendemos a culpar al público. Dice, ¿qué público de mer?
No, público difícil, la clásica.
No. Y todo donde llegas te dicen siempre, mire que acá es muy fría la gente. Después termina, yo no sé qué pasó con usted. ¿Se han reído? No, es como los enganchazos, ¿no? Claro, claro. ¿Viste? A veces lees mal también, o dijiste algo, qué sé yo, y bueno, ocurre.
¿No te equivocaste nunca del lugar donde estabas?
No, porque no nombro nunca el lugar. Además, no sé, a veces me despierto, no sé dónde estoy. Claro. Sí, hay giras que no han sido agotadoras. Yo he hecho 9 meses de gira. Mis primeras giras, cuando era muy niño, eran 6 meses y no tocabas Buenos Aires. Te ibas 6 meses al norte, al sur, todo, y no volvías 6 meses. Tu mamá te miraba y te decía, ¡ay, estás más delgado!
¿Qué hacías con la guita después?
Vos sabés que no me acuerdo qué hacíamos.
Yo en algún momento
yo la convertía en verde.
En algún momento, en algún momento, sí. Después se permiten tener un año sabático o un descanso cuando laburas tanto, ¿no?
Yo siempre vivía al día, te juro. No sé, qué sé yo, tener, yo creo que la que más me educó en eso o maneja todo es mi mujer, porque yo soy un desastre. Inclusive la compañía que teníamos, la pequeña compañía que teníamos en España, íbamos a la quiebra si no la agarra ella. Yo me daba todo lo mismo, ah, sí, me da, te dan dinero, ah, sí, es esto, así, sí, bueno, yo como que no me quiero enterar. No fue mi vocación nunca el dinero, siempre fue otra cosa. Yo siempre le veo el lado artístico a lo que voy a hacer, y entonces... Sí. Viste, hay gente que no, hay gente que está hablando con vos y está facturando en la cabeza, viste, tienen baja la banderita del taxi, viste, no sé qué es. Sí, es difícil, son dos cosas, ¿eh? O dicen, ay, es artista y empresario. Yo tengo ni idea, tengo una mala idea, no, sos artista, sos empresario, nada. Que alguien te maneje los números y seas un gran
estafador. O sea, tenés que seguir trabajando, no podés vivir de los ahorros.
Pero yo me parece que también es como una cosa, la gente antes decía, ay, yo, mi papá decía, ay, cuando yo me jubile voy a ir a vivir a Mar del Plata y quiero todo. Nunca llegó eso. Y tenía, había comprado un departamento de Mar del Plata y yo se lo hice vender para que hiciera un viaje por Estados Unidos, por Europa, que nunca había salido. Y bien que hice, porque al año después falleció, así que me queda contento que hice eso. Pero realmente la gente dice, ay, voy a trabajar, voy a juntar para tocar el día de mañana, y eso no llega nunca. Yo creo que hay que pensar en la vida como otra historia, como si disfruto o no disfruto de lo que estoy haciendo. No si tengo la plata o no tengo la plata.
Bueno, es cierto que tener un resto te permite elegir un poco más y no tener la presión. Digo, todo lo que haces lo elegís.
Pero también es una decisión de uno. No, durante mucho tiempo hice cosas que no quería hacer y estuve en lugares donde no quería estar. Hace muy poco tiempo decidí estar donde quiero estar. Por ejemplo, hoy quise venir acá. En otro momento de mi vida...
Gracias.
No, pero no por ustedes, ni para que ustedes me digan gracias, sino que hay momentos que vos decidís. Digo, ahí quiero ir. Hace mil que no lo veía él y todo. Nos conocemos hace años, nos cruzamos y siempre nos tratamos con afecto.
Entonces, y llegaste a hacer algo en la radio allá en Continental cuando sí. Yo estaba para la FM. Me parece que llegaste a grabar, no sé.
Grabamos unas cosas de humor, sí. Con nuestro querido y bien amado Ricky, Pinky Rubano. Con Pinky.
Con Pinky, mirá.
Claro, Pinky me manejó durante mucho tiempo mi carrera, sí. Sí.
Decime, el elenco más grande que te tocó integrar. No sé, estaba Tato, estaba el Gordo Porcel, estaba...
El otro día me mandaron un programa, me mandó la hija de Petit, que es ese espectáculo también...
Nacional.
Carlos Apetit, que no lo conozca también, búsquelo en Google. Claro,
yo Carlos Artañán.
Hablo de cosas, claro. Carlos Artañán, era Carlos Apetit, claro. Y bueno, la hija me mandó un programa donde... No, fue en el Teatro Astros. Y la directora del teatro era Ethel Rojo. Y Ethel me puso a mí Beto César, que yo me indigné, porque yo tenía un dúo, no como que no tenía un nombre, era el dúo, eran los Blue Jeans. Cuando salgo del dúo, que ya estoy como solista, era Alberto César. Y ella me puso, ¿qué Alberto? Beto, vos sos Beto, todo el mundo.
Claro, la mujer de García era.
Claro, la mujer de García, año 82, García, sí. Claro. Dirigía el Teatro Astros. Y dirigía artísticamente Petit. Y ahí estaba Marrone, Gogó Rojo, ay, no tengo todas las figuras, pero era impresionante la cantidad. Bueno, Carmen, yo estaba casado con ella, pero era un elenco, y ahí conocí a Marrone, por ejemplo. Yo digo conocí a Marrone y conocí a tantos otros, ¿no? Que me ha tocado el placer de, no sé, de aunque sea que me rozara.
Lindo.
Así que, mi recuerdo para ese año... 82, que todo el mundo me decía, no, ¿sabes lo que es Marrone? Marrone es bravo, Marrone... No, a mí, adoración. Me divertí tanto. ¿Cómo son estas cosas? Y entonces me marcaba donde se iba a reír la gente y la tenía tan clara. Me decía, acá vas a hacer reír, acá. Era un fenómeno.
¿Lo conociste a Barbieri?
Sí, Alfredo, yo lo adoraba. Alfredo era un tipo,
primero que vi,
tipo muy introvertido en su casa y que a mí me hacía reír muchísimo, pero muchísimo. Era infernal en su casa, era un Jerry Lewis en potencia.
Claro.
Y me hacía reír mucho. Sus ironías, sus salidas, no, era un fenómeno.
Yo recuerdo que era chico, iba a la Patagonia y eran los que ponían un disco y hacían fonomímica sobre un artista, pero aparte con una cara de goma que era impresionante.
Y yo, y cuando me hablan del stand-up y todo, qué sé yo, faltaba alguien y los actores de revista de aquel momento salían cortina, delante de la cortina. Se mató alguien, no sé, qué sé yo, había que hablar. Y yo me acuerdo que un día, no sé qué pasa, y me dice, un diario, dame un diario. Y salió un diario y empezó, hizo 20 minutos de humor leyendo un diario. Barbieri, una cosa de loco, ¿viste? Pero Pelele eran 10 minutos que la gente se reía sin decir una sola palabra.
Y de una cara de piedra.
No, total.
Y tiene una armónica.
Claro, una armónica chiquita. Era un fenómeno, un músico de aquello, sí.
Bueno, Beto, sí. Gracias por venir. Un placer verte. Se te ve muy bien, ¿eh?
Gracias. Lástima, esto es radio.
El aplauso para Alberto Beto César.
Carlos Alberto, tengo nombre de jugador de fútbol brasileño, Carlos Alberto, ¿no? Carlos Alberto del Mundial 70.
Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castillo.